Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. De Carolina, Puerto Rico, nuestro productor José Valois Vélez. Y me acompaña vía telefónica desde España, Daquito Valdés, hablando fútbol. Bueno, Daquito, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Ah, no, es que no contestaba, viejo, ¿qué pasó?
No, es que me tenía, parece que Valois me tenía en silencio. Nada, un placer estar aquí contigo y nada, vamos a hablar de fútbol en este martes muy de Champions.
Así es. Bueno, vamos a tener varios segmentos hoy. Por supuesto que vamos a comenzar con Daquito y fútbol, luego nos vamos a ir con el béisbol de las mayores y por último el baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la primera sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, en este momento se están jugando dos partidos de la Champions League, pero como este programa es grabado, no vamos a hablar de eso porque cuando ustedes lo escuchen, ya los partidos van a haber terminado. Mañana podemos hablar sobre lo que pasó hoy y el viernes, Daquito y yo podemos resumir todo lo que pasó en la semana en el fútbol soccer. Lo que sí les voy a decir es que el Girona continúa pinchando y eso en España significa que estás cayendo envuelto en llamas. Les voy a decir por qué. Yo les dije a ustedes hace un mes que ya se le acabó la suerte al Girona. Y todo el mundo me decía, Giordano, Mengano, Daguito hasta cierto punto. No, ten cuidado, el Girona este año es tremendo trabuco. Mira que esto es... Desde que yo dije que el Girona va a comenzar a decaer, fue eliminado de la Copa del Rey y ha perdido dos partidos consecutivos. Por paliza contra el Real Madrid y contra el Bilbao en el País Vasco. Daguito, de ahora en adelante ya tú vas a ver cómo el Girona cae bien rápido.
Bueno, sí, la verdad es que llevan una racha negativa tremenda, pero también hay que decir que los rivales, a ver, haciendo un poco de defensor, abogado del diablo, como se suele decir, a ver, empataron 0-0 con la Real Sociedad, que es uno de los mejores equipos que está jugando ahora mismo en España, luego perdieron 4-0 con el Real Madrid, que, bueno, pues ya sabemos, el líder absoluto de la liga, y pierden en San Mamés, un estadio donde nadie ha podido ganar, es decir, donde muy pocas personas, muy pocos técnicos y equipos pueden ganar. En Bilbao es muy difícil ganar al Athletic Club de Bilbao. Así que yo creo que sí que es verdad, que te doy toda la razón, desde que tú auguraste la caída de Girona, ha empezado a caer, pero desde cierto punto es verdad que yo defiendo que ellos van a ir a Champions. La última vez que tú me preguntaste fue, ¿crees que van a Champions? Yo dije que sí, que creo que van a Champions. Ahora mismo están, el Athletic Club de Bilbao tiene 49 puntos en el lugar número 5, que no va a Champions, y luego tiene 56 puntos de Girona, 54 Barcelona y 51 el Atlético de Madrid. Por tanto, todavía hay 7 puntos de diferencia entre el segundo lugar, que es Girona, y el Athletic Club de Bilbao. Yo sigo pensando que van a ir a Champions. Ahora, de que eran campeones, yo sí tengo que asumir que nunca lo dije. Sí, yo, de hecho, en las predicciones iniciales de la temporada dije que Real Madrid, me parece que Real Madrid iba a ganar la Liga, pero es verdad que Girona está cayendo, y es normal. Sí. No tienen ese equipo para sostenerse la temporada completa. Se sabía,
bueno,
¿quién
fue que los eliminó de la Copa del Rey? Porque todo comenzó ahí.
De la Copa del Rey los eliminó el Mallorca, 3-2
okay,
en Mallorca.
Tú me vas a perdonar. ¿Quién es el Mallorca? Okay. Y mira, no solamente fueron eliminados de la Copa del Rey por el Mallorca, desde entonces han sacado un punto en los últimos tres partidos, un empate, derrota y derrota. Yo creo que el equipo está cayendo de pique, está cayendo bien rápido y va a seguir cayendo. Ni siquiera sé quién les toca este fin de semana, pero te voy a decir una cosa, están a dos puntos de ni siquiera jugar en la próxima Supercopa Española, porque recuerda, la Supercopa Española tiene que terminar 1-2 en la Copa del Rey y ya, bye bye Girona, ahí no está, y 1-2 en la Liga Española, y el Barcelona está solamente dos puntos de quitarle el segundo lugar al Girona.
Sí, este fin de semana van contra Rayo Vallecano en casa, yo que espero que... si no ganan a Rayo Vallecano en Girona, ahí sí sería una situación grave, es decir, marcaría una crisis, creo, momentánea de Girona, porque sí, la eliminación contra Mallorca está completamente injustificada, incluso Mallorca estuvo ganando la gran parte del partido, los mayorió, pero luego ya digo, yo Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Bilbao, lo veo, es que Girona no es mejor que esos equipos. Ahora, en casa, segundo lugar de la Liga contra el Rayo Vallecano, ahí vamos a probar este fin de semana qué tal está Girona, si se puede recuperar de esta crisis, qué espera, qué se puede esperar de Girona. Pero a mí me parece Real Madrid, aunque empató este fin de semana, que es un resultado negativo, se podría decir, a mí me parece Real Madrid, yo lo sigo viendo campeón, incluso con este repunte que está teniendo el Fútbol Club Barcelona.
Muy bien, entonces ahora pasamos a la Bundesliga. El que sí me parece que es de verdad es el Bayer Leverkusen. Y mira, el Bayern de Múnich volvió a perder. ¡Qué horror!
Madre mía, qué temporada del Bayern de Múnich, Pepe. ¡Qué temporada del Bayern de Múnich está teniendo, por Dios! Ya se está hablando de Zinedine Zidane como relevo de Thomas Tuchel. La semana del Bayern de Múnich ha sido fatal. Según he leído en Twitter, aficionados del Bayern de Múnich, amigos míos, algunos periodistas que tengo yo en que se dedican en habla hispana a la Bundesliga, en Bein Sport y en ESPN y en las grandes cadenas, han comentado que es la peor crisis del Bayern desde que se acuerda uno, ¿no? Así creo que tienen los últimos tres partidos, han perdido tres partidos y el otro, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero llevan unos cuantos partidos sin lograr una victoria, y eso en el Bayern es muy raro. Y el Leverkusen no pierde oportunidad. El Leverkusen sí no pierde oportunidad, y la verdad es que está más cerca que nunca de romper esa racha, esa Bayernliga, como le llaman, de 12 títulos consecutivos.
Muy bien, el miércoles 21 de febrero en la Champions, el sí. Arsenal contra el Porto. Si el Arsenal no gana por lo menos 3-1, sería un milagro.
¿En Porto? ¿Crees que gane el Arsenal mañana en Porto? No, en Porto sí. me parece que sí, el Arsenal es favorito, pero ojo, el Porto le dio un buen partido al Fútbol Club Barcelona, y es un equipo tradicional, es un equipo que sabe lo que es ganar. Aquí la historia está de parte del Porto, Pepe. El Porto ganó la Champions con Mourinho, la vuelta a aquella Champions de Mourinho, la primera fue con el Porto. Yo ahí veo favorito al Arsenal, pero va a ser un partido, en mi opinión, bastante parejo. Vamos a ver, tal vez termina como bien tú dices, últimamente estás acertando en todas tus predicciones, pero yo a priori lo veo un partido bastante parejo.
¿Quieres ver un acierto? Y ya tú vas a ver, ¿verdad? Mañana faltan 26 horas para ver si tengo razón. El Barcelona juega mañana en el estadio Diego Armando Maradona, en Nápoles, Italia, contra el Napoli. Ese partido termina empatado 1-1.
Me gusta ese resultado, sobre todo porque el Napoli de ultimísimo minuto, ha despedido a su técnico, Walter Mazzarri, no es más el técnico, increíble, me río porque es increíble que mañana juegan contra el Fútbol Club Barcelona y el lunes destituyen al técnico y han cogido al técnico Francesco Calzone, que es el actual seleccionador nacional de Eslovaquia. A mí, para mí es un completo desconocido, realmente, a ver, completo no, sé su nombre, incluso se lo seguí porque jugó contra Portugal en la eliminación de la Eurocopa y tal, pero lo raro es que va a compartir Napoli y la Eurocopa con Eslovaquia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reacciona el Napoli con dos días de antelación, tiene dos días para preparar este partido contra el Fútbol Club Barcelona. Yo sigo pensando que pueden sacar un resultado positivo y sigo pensando, y estoy de acuerdísimo contigo, de que un empate puede ser un resultado más que probable en este encuentro.
Muy bien, mañana por la noche, estamos hablando miércoles a las 8 p.m., arranca la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Balompié Norteamericano, y el partido inaugural, que lo adelantaron no uno, no dos, sino que tres días, porque este partido inicialmente se iba a jugar el sábado. Pero como se trata del Inter Miami, y claro, todavía no sabemos si juega Leo Messi, porque la salud de Leo Messi es secreto de Estado, ¿ok? Hoy por hoy yo no he leído nada que diga que no va a jugar. Pero mañana a las 8 p.m. el Inter de Miami, aquí mismo en Fort Lauderdale, a unos 45 kilómetros de nuestros estudios centrales, contra Real Salt Lake. ¿Quién te parece?
Bueno, pues que me parece un partido bien interesante, realmente un partido que contra un equipo muy bueno. El Real Salt Lake es un equipo, digamos, histórico de la MLS, un equipo que siempre está luchando, que siempre está metido en puestos de playoff, y que tiene un cubano en sus filas. Ojo, mañana puede jugar, incluso estoy seguro que va a jugar, porque es un jugador bastante importante, se llama Michael Chang, es una pieza bastante importante para el Real Salt Lake, así que los que vayan allí al Drive Pink Stadium van a disfrutar no solo de Messi, sino también de ver a Michael Chang, que actualmente es el único, después del retiro ya oficial de Osvaldo Alonso, la leyenda del fútbol cubano, es el único cubano que tenemos en la MLS, y mañana perfectamente podría haber a encontrarse con Lionel Messi. A mí me parece que después de la pretemporada que han tenido Pepe, el Inter de Miami, recuerden, ganar un solo partido y contra un equipo armado, ¿no? Parece que armado para que ganara el Inter de Miami, porque Hong Kong Team, eso, fíjense que el único partido que gana Miami es el único equipo que no existe en la realidad, porque es como un equipo todos estrellas de una provincia. Hong Kong es un país, pero ya saben cómo es, ¿no? Es como una provincia también, es un pequeño país, y bueno, ganaron 4-1, pero lo demás fueron 1, 2, 3, 4 derrotas y 2 empates. Es decir, no tuvieron buena pretemporada, pero yo espero que ya a partir de ahora que se diga, como lo dije el otro día, que digan play ball, yo creo que el Inter puede ganar ese partido de mañana. Vamos a esperar el resultado, pero yo espero un partido favorable para el Inter de Miami. Tienen que empezar con buen pie.
Bueno, uno pensaría que sí, pero este equipo ha sido una montaña rusa. La cosa más inconsistente que yo he visto en mi vida, desde el año pasado, no ahora, durante todo el año pasado, durante la pretemporada, vamos a ver cómo arrancan. Daguito, es un dato muy curioso eso de Michael Chang. Aquí en Miami yo estoy totalmente seguro que son poquitos y contados los cubanos que saben que Leo Messi milita con el Inter de Miami, pero que no saben quién es Michael Chang, y mucho menos que juega para el Real Salt Lake.
Sí, y por eso lo decimos aquí en exclusiva. Yo creo que, a ver, los que siguen el fútbol cubano y tienen algún contacto con el fútbol cubano saben quién es Michael Chang, porque, ya digo, el chino, como le dicen, es uno de los mejores futbolistas de la actualidad de Cuba, y mañana vamos a tener el placer, si Dios quiere, de verlo jugar ahí junto con Messi, ¿no? Pero, sí, lo que tú dices, nunca has estado más cerca de la verdad que decir que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera, no lo van a conocer, es decir, pasan por delante de ellos y no lo van a conocer, no van a pedirle un autógrafo, ¿no? Pero bueno, la oportunidad para avisar que mañana puede jugar y que la gran comunidad de cubanos que va a haber ahí en el estadio van a poder disfrutar de él o conocerlo al menos.
Sí, a ver, Daguito, dime la verdad, ¿tú te vas a despertar a las 2 de la madrugada a saber cómo va el partido entre el Inter y el Real?
A mí me cae 2 de la mañana de jueves, muy probablemente vea quizás el primer tiempo por cuestiones de trabajo y sobre todo porque vamos a comentarlo aquí, pero la verdad es que no sé si el partido completo, porque el partido completo terminaría a las 4 de la mañana, es un horario muy malo para un partido que se podría seguir en Europa, Pepe, que lo están vendiendo en Europa, porque aquí hay compañías que están vendiendo ese partido, pero no entiendo por qué lo ponen a las 2 de la mañana, seriamente, te lo digo. Podría ser estilo 6:30 o algo así, pero es que como es un miércoles, claro, es que es complicado porque la gente trabaja, pero es un horario muy malo aquí en España, un país que muy probablemente sea junto con Argentina el país que más sigue a Messi. Es decir, hizo su carrera aquí, Messi. Correcto. Es más, Messi es ciudadano español, tiene nacionalidad española, y vino desde muy temprano para acá, y sin embargo a las 2 de la mañana yo creo que ese horario está bastante, bastante loco.
Bueno, yo me imagino que es porque Apple TV compró los derechos para transmitir en Estados Unidos los partidos de el Inter Miami, Leo Messi y la MLS, y ellos saben muy bien que la hora pico para ver televisión en un miércoles arranca a las 8 de la noche después de que todo el mundo ha cenado, y entonces como el fútbol no es la pelota, todo el mundo sabe que terminan 2 horas, entonces a las 10 p.m. todo el mundo para la cama. Yo estoy de acuerdo contigo, si fueran un poquitín más inteligentes, lo comenzarían más temprano para que la gente lo pueda ver en otros lugares, no solamente en Estados Unidos, pero también ellos están pensando que las 8 p.m. costa este en Estados Unidos son las 5 p.m. en la costa del Pacífico.
Esa es la gran situación, es decir, es que Estados Unidos es un país grandísimo y que los americanos de la costa, como tú dices, del oeste, lo verán bien tempranito, y bueno, pues tienen que pensar primero en el público norteamericano, ¿verdad? Que son los que están pagando ahora, los Season Pass y...
Ahora, el público europeo pagaría mucho más que el público americano, porque aquí en este país, aún con Leo Messi, yo conozco mucha gente que no tienen ni idea que hay una liga de fútbol en este país. Ok, estamos hablando de gente que nació aquí, se crió aquí y simplemente no les interesa el fútbol soccer. Así que
yo creo que sí, que tendrían un público tremendo, y aparte es una manera de expandir la MLS, ¿no? Europa. Es como la invasión contraria, ¿no? Es decir, el fútbol americano, entiéndeme como fútbol americano, el soccer, invadiendo Europa, ¿no? Porque estoy seguro que la gente lo va a ver. A Messi. Correcto. Lo quieren ver siempre.
Mira, el Super Bowl lo comenzaron a las 6:30 para que gente en Europa lo pudiera ver sin ningún problema, para que tú veas. Así que...
Sí, sí.
Muy bien. Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos otra vez el viernes para resumir todo lo que ha ocurrido en el mundo del soccer, no solamente en Europa, también en Estados Unidos. Un abrazo para ti. Ahora sí, Mr. Moa, ¿qué te parece el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, en su página digital de hoy, la cadena deportiva ESPN, la más importante y poderosa del país, acaba de dar a conocer un estudio del béisbol de las grandes ligas de expansión de 30 a 32 clubes antes de la temporada o quizás para la temporada 2030 del béisbol de las mayores. Eso significa, recuerden que la MLB, su última expansión fue en el 98, con los Diamondbacks de Arizona y los Tampa Bay Rays. Antes de eso, había sido en el 93 con los Marlins de la Florida y los Rockies de Colorado. Antes de eso, en el 77 con Seattle y Toronto. Antes de eso, en el 69 con los Expos de Montreal. En fin, en 1960, cuando el Guajiro Peña jugaba pelota de grandes ligas, solamente habían 16 clubes en el béisbol de las mayores. ¿Oyeron bien? 16. Y ahora podríamos tener 32 en el año 2030. ¿Qué significa esto? Talento diluido. A ver si ustedes pueden comprender lo que estoy diciendo. El Guajiro Peña decía aquí, ustedes sabían que él decía muchas cosas raras, pero en una de las cosas que él decía mucho, y yo le prestaba mucha atención, él decía, cuando yo jugaba pelota había que ser pelotero de verdad. Hoy en día la mitad de los jugadores del béisbol de las grandes ligas simplemente se morirían de hambre y no podrían estar jugando. Tienes razón. Cuando uno tiene 32 equipos de grandes ligas, significa que van a haber muchos peloteros que simplemente no estarían en las mayores, pero alguien tiene que estar ahí para lanzar y batear todos estos partidos. Así que talento diluido significa justamente eso, que al tener 32 clubes de grandes ligas, aunque tengas efectividad de 5.50, alguien tiene que lanzar los partidos para los nuevos equipos. ¿Y cuáles son las ciudades favoritas en este momento para tener nuevos clubes en el béisbol de las grandes ligas para quizás la temporada 2030? Charlotte, Carolina del Sur; Portland, Oregón; Nashville, Tennessee; Montreal, Canadá; Salt Lake City, Utah; y Vancouver, Canadá. También está la posibilidad de Las Vegas, si es que los Atléticos de Oakland no terminan mudándose a Las Vegas. Las Vegas sería la favorita entonces para un nuevo club de grandes ligas. Y también tendríamos 16 clubes en cada liga, y también tendríamos una reestructuración de las divisiones, algo parecido al fútbol americano, que en vez de tener 3 divisiones de 5, podríamos tener 4 divisiones de 4 en cada liga. Así que todo esto está por ver. Lo que yo sí les quiero decir es que el béisbol de las grandes ligas ha tomado esto muy en serio, y yo apostaría cualquier cosa que vamos a tener algún día, quizás en el año 2030, quizás un poquito más tarde, 32 clubes en el béisbol de las mayores. Muy bien, Mr. Moa, ¿qué te parece ahora si nos vamos con la sección favorita de Mr. Juan Pendaz, el baloncesto profesional de la NBA? Mr. Juan, te lo dije la semana pasada. En un área donde podrían, con un total de 400 y pico millones de televidentes, solo 4,6 millones de televidentes se molestaron por ver el juego de las estrellas del baloncesto de la NBA. Eso significa una reducción de 20% del año 2020. ¿Qué te parece?
Una sola palabra. Horrible, sinceramente. ¿Qué quiere que te diga? Mira, no, sí. Yo creo que esto se ha vuelto más como un espectáculo que de verdad un partido. Yo me recuerdo que si vamos a ir hacia atrás, o sea, en la década de los 70, se veía un partido de a veces por debajo de los 100 puntos o 102 a 105, cosas así. Hoy por hoy, a ver cuál es el equipo que más anota. Yo creo que lo hicieron, no sé si a propósito, de romper el récord que estaba en el 2016, donde habían anotado el conjunto del oeste 196 puntos contra 173. Después, en el 2017, se anotó más puntos en total, pero no lograron romper el récord del oeste, que el oeste ganó también 192 a 182. Pero este 2024, un récord total, 211 puntos. Se dice fácil, pero señores, 211 puntos. La conferencia del este, te lo dije, que tenía la posibilidad de ganar, sí, por el triple, y eso fue lo que hicieron. Estamos hablando de cerca, si no me equivoco, más de 40 triples, algo fuera de serie. O sea, era como coge y tira, coge y tira. O sea, entre Damon Lillard y Haliburton, más de 20 triples entre los,
sí,
dos.
Pero eso...
Entonces yo pensé que cuando habían regresado al estilo antiguo del oeste contra el este, iba a haber un poco más de competitividad, ¿ok? Y no fue así, no fue así. Definitivamente fue a ver quién más se anotaba. Es increíble porque este equipo del este, en los últimos 5 años, en la competencia del este contra el oeste, llevan 4 victorias consecutivas. No cuando LeBron contra Giannis, o LeBron contra Kevin Durant, o viceversa. ¿Tú me entiendes? No ese estilo, porque hubo unos 6 años que se mermó, o sea, lo que era el oeste contra el este. Pero en los últimos 5 años que han dividido, está 4-0. Y en realidad 4-1 en lo que es en los últimos 5 años el oeste contra el este. Ahora, Karl Anthony Towns, tremendo partido. Yo creo que él es el que tenía que haber hecho, a pesar de que su equipo perdió, el MVP de ese partido, y eso ha pasado otras veces. Pero como perdió, se lo dieron a Damon Lillard. Pero los números que puso Karl Anthony Towns fueron fuera de serie, viniendo del banco. 50 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, mientras que Lillard solamente 39 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes. O sea, sí, que los números estuvieron superiores a largo. 11 puntos más, 8 rebotes contra 3, y claro, en asistencia Lillard es lo mejor que sabe hacer.
Yo me metí en varios lugares hoy deportivos, como Sports Illustrated, The Bleacher Report, y los comentarios después del artículo del Juego de las Estrellas, hay mucha gente diciendo que ya el Juego de las Estrellas en la NBA no debería de jugarse, es demasiado aburrido, es una pérdida de tiempo, la televisión pierde plata todos los años. Yo no sé qué está pensando ahí TNT o TBS, yo en dando el juego.
TNT fue el que lo dijo este año.
Porque, mira, yo te digo una cosa, yo no conozco ni una sola persona, ni siquiera Champi, que vio el Juego de las Estrellas de la NBA. Y Champi algún día, en algún momento dado, era el fanático número uno del baloncesto que yo conocía. Y ya ni siquiera él se molesta por ver el Juego de la NBA de Estrellas.
¿Sabes? Este año sí lo vi, el año pasado no lo vi, te voy a ser sincero. Claro, vi las estadísticas después, pero este año sí lo vi porque pensé que iba a hacer un cambio a favor de la NBA.
Yo conozco.
No. Hubo casi 5
bueno,
millones.
Que yo conozca. 5 millones de 400 y pico millones.
Bueno, así es. Recuérdate que hay mucha gente haciendo, además, tocó en un fin de semana feriado también, que mucha gente se van de vacaciones o a pasear con la familia. Pero una de las cosas que yo creo que deberían de hacer este Juego de las Estrellas es los concursos. Pero el juego lo deben de eliminar. Pero definitivamente, mira, se esperaba un momento espectacular, primera vez en la historia que pasa esto en la NBA, que Stephen Curry se ve contra la mejor triplista de la WNBA, sí. Sabrina Ionescu. Fue algo excepcional, aunque Ionescu al final como que perdió ese tiro de larga distancia, pero comenzó con 7-0.
Correcto.
O sea, anotando los primeros 7 lanzamientos y terminaron ahí rayando 29 puntos para Curry, 26. A pesar de que el récord de triples lo tiene Ionescu con 37 puntos, fallando solamente un solo tiro en la final, que logró ser 37 puntos. El récord lo tiene Stephen Curry con 31 puntos en tiros de larga distancia en
si
la competencia
de triples. Si esta mujer hubiera ganado, ¿qué estaríamos pensando ahora? ¿Que va a firmar con un equipo de la NBA?
No es firmar con un equipo de la NBA, pero lo puede hacer,
no.
Lo puede hacer,
sí,
lo puede hacer definitivamente.
¿Por qué no?
Ahora, esto se puede tornar en una competencia de que puede haber una revancha para el año que viene, o pueden agregar más jugadores, lo mismo femeninas que masculinos, en este estilo de torneo. Pero bueno, felicidades para Curry, que sigue siendo, yo diría, que uno de los triplistas, y la verdad, y ese récord va a seguir subiendo y subiendo, porque romperlo va a ser sumamente difícil. Los Pacers de Indiana lograron el concurso de habilidades. Haliburton, Mathurin y Turner lograron la victoria y llevándose el equipo local ese trofeo. Compitieron contra Anthony Edwards, Paolo Banchero, Víctor Wembanyama y también el equipo de Trae Young, Tyrese Maxey y Scottie Barnes. Yo una de las cosas que vi que estuvo deslucido una vez más, pero yo creo que podía haber habido más competencia, fue el donqueo que lo ganó por segunda vez McClung contra Jaylen Brown.
Muchas gracias, damas y caballeros. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. De Carolina, Puerto Rico, nuestro productor José Balúa Vélez. Y me acompaña vía telefónica desde España, Daquito Valdés, hablando fútbol. Bueno, Daquito, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Ah, no, es que no contestabas, viejo, ¿qué pasó?
No, es que me tenía, parece que Balúa me tenía en silencio. Nada, un placer estar aquí contigo y nada, vamos a hablar de fútbol en este martes muy de Champions.
Así es. Bueno, vamos a tener varios segmentos hoy. Por supuesto que vamos a comenzar con Daquito y fútbol, luego nos vamos a ir con el béisbol de las mayores y por último el baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la primera sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, en este momento se están jugando dos partidos de la Champions League, pero como este programa es grabado, no vamos a hablar de eso porque cuando ustedes lo escuchen, ya los partidos van a haber terminado. Mañana podemos hablar sobre lo que pasó hoy y el viernes, Daquito y yo podemos resumir todo lo que pasó en la semana en el fútbol soccer. Lo que sí les voy a decir es que el Girona continúa pinchando y eso en España significa que estás cayendo envuelto en llamas. Les voy a decir por qué. Yo les dije a ustedes hace un mes que ya se le acabó la suerte al Girona. Y todo el mundo me decía, Giordano, Mengano, Daguito hasta cierto punto. No, 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 ten cuidado, el Girona este año es tremendo trabuco. Mira que esto es... Desde que yo dije que el Girona va a comenzar a decaer, fue eliminado de la Copa del Rey y ha perdido dos partidos consecutivos. Por paliza contra el Real Madrid y contra el Bilbao en el País Vasco. Daguito, de ahora en adelante ya tú vas a ver cómo el Girona cae bien rápido.
Bueno, sí, la verdad es que llevan una racha negativa tremenda, pero también hay que decir que los rivales, a ver, haciendo un poco de defensor, abogado del diablo, como se suele decir, a ver, empataron 0-0 con la Real Sociedad, que es uno de los mejores equipos que está jugando ahora mismo en España, luego perdieron 4-0 con el Real Madrid, que bueno, pues ya sabemos, el líder absoluto de la liga, y pierden en San Mamés, un estadio donde nadie ha podido ganar, es decir, donde muy pocas personas, muy pocos técnicos y equipos pueden ganar. En Bilbao es muy difícil ganar al Athletic Club de Bilbao. Así que yo creo que sí que es verdad, que te doy toda la razón. Desde que tú auguraste la caída de Girona, ha empezado a a caer, pero desde cierto punto es verdad que yo defiendo que ellos van a ir a Champions. La última vez que tú me preguntaste, fue, ¿crees que van a Champions? Yo dije que sí, que creo que van a Champions. Ahora mismo están, el Athletic Club de Bilbao tiene 49 puntos en el lugar número 5, que no va a Champions, y luego tiene 56 puntos de Girona, 54 Barcelona y 51 el Atlético de Madrid. Por tanto, todavía hay 7 puntos de diferencia entre el segundo lugar, que es Girona, y el Atlético de Bilbao. Yo sigo pensando que van a ir a Champions. Ahora, de que eran campeones, yo sí hay que asumir que nunca lo dije. Si yo, de hecho, en las predicciones iniciales de la temporada dije que Real Madrid, me parece que Real Madrid iba a ganar la Liga, pero es verdad que Girona está cayendo, y es normal, sí. No tienen ese equipo para sostenerse la temporada completa, se sabía.
Bueno, ¿quién fue que los eliminó de la Copa del Rey? Porque todo comenzó ahí.
De la Copa del Rey los eliminó el Mallorca, 3 okay. a 2 okay,
tú,
en
tú
Mallorca.
Tú me vas a perdonar, ¿quién es el Mallorca? Okay. Y mira, no solamente fueron eliminados de la Copa del Rey por el Mallorca, desde entonces han sacado un punto en los últimos 3 partidos, un empate, derrota y derrota. Yo creo que el equipo está cayendo de pique, está cayendo bien rápido y va a seguir cayendo. Ni siquiera sé quién les toca este fin de semana, pero te voy a decir una cosa, están a 2 puntos de ni siquiera jugar en la próxima Supercopa Española, porque recuerda, la Supercopa Española tiene que terminar 1-2 en la Copa del Rey y ya, bye bye Girona, ahí no está. Y 1-2 en la Liga Española, y el Barcelona está solamente 2 puntos de quitarle el segundo lugar al Girona.
Sí, este fin de semana van contra Rayo Vallecano en casa. Yo espero que si no ganan a Rayo Vallecano en Girona, ahí sí sería una situación grave. Es decir, marcaría una crisis, creo, momentánea de Girona, porque sí, la eliminación contra Mallorca está completamente injustificada. Incluso el Mallorca estuvo ganando la gran parte del partido, los mayorios. Pero luego ya digo, yo Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Bilbao, lo veo, es que Girona no es mejor que esos equipos. Ahora, en casa, segundo lugar de la Liga, contra Rayo Vallecano, ahí vamos a probar este fin de semana qué tal está Girona, si se puede recuperar de esta crisis, y qué espera, qué se puede esperar de Girona. Pero a mí me parece Real Madrid, aunque empató este fin de semana, que es un resultado negativo, se podría decir, a mí me parece Real Madrid, yo lo sigo viendo campeón, incluso con este repunte que está teniendo el Fútbol Club Barcelona.
Muy bien, entonces, ahora pasamos a la Bundesliga. El que sí me parece que es de verdad es el Bayer Leverkusen. Y mira, el Bayern de Múnich volvió a perder. ¡Qué horror!
¡Madre mía, qué temporada del Bayern de Múnich, Pepe! ¡Qué temporada del Bayern de Múnich está teniendo, por Dios! Ya se está hablando de Zinedine Zidane como relevo de Thomas Tuchel. La semana del Bayern de Múnich ha sido fatal. Según he leído en Twitter, aficionados del Bayern de Múnich, amigos míos, algunos periodistas que tengo yo en que se dedican en habla hispana a la Bundesliga, en Bein Sport y en ESPN y en las grandes cadenas, han comentado que es la peor crisis del Bayern desde que se acuerda uno, ¿no? Así creo que tienen los últimos 3 partidos, han perdido 3 partidos y el otro, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero llevan unos cuantos partidos sin lograr una victoria, y eso en el Bayern es muy raro. Y el Leverkusen no pierde oportunidad. El Leverkusen sí no pierde oportunidad, y la verdad es que está más cerca que nunca de romper esa racha, esa Bayernliga, como le llaman, de 12 títulos consecutivos.
Muy bien, el miércoles 21 de febrero en la Champions, el sí. Arsenal contra el Porto. Si el Arsenal no gana por lo menos 3-1, sería un milagro.
¿En Porto? ¿En Porto? ¿Crees que gane el Arsenal mañana en Porto? No, en Porto sí. me parece que sí, el Arsenal es favorito, pero ojo, el Porto le dio un buen partido al Fútbol Club Barcelona, y es un equipo tradicional, es un equipo que sabe lo que es ganar. Aquí la historia está de parte del Porto, Pepe. El Porto ganó la Champions con Mourinho, la vuelta a aquella Champions de Mourinho, la primera fue con el Porto. Yo ahí veo favorito al Arsenal, pero va a ser un partido, en mi opinión, bastante parejo. Vamos a ver, tal vez termina como bien tú dices, últimamente estás acertando en todas tus predicciones, pero yo a priori lo veo un partido bastante parejo.
¿Quieres ver un acierto? Y ya tú vas a ver, sí, ¿verdad? Mañana faltan 26 sí, horas para ver si tengo razón. El Barcelona juega mañana en el Estadio Diego Armando Maradona, en Nápoles, Italia, contra el Napoli. Ese partido termina empatado 1-1.
Oh, me gusta ese resultado. Sobre todo porque el Napoli de último minuto, de ultimísimo minuto, ha despedido a su técnico, Walter Mazzarri. No es más el técnico. Increíble, me río porque es increíble que mañana juegan contra el Fútbol Club Barcelona y el lunes destituyen al técnico. Y han cogido al técnico Francesco Calzone, que es el actual seleccionador nacional de Eslovaquia. A mí, para mí es un completo desconocido, realmente, a ver, completo no, sé su nombre, incluso se lo seguí porque jugó contra Portugal en la eliminación de la Eurocopa y tal, pero lo raro es que va a compartir Napoli y la Eurocopa con Eslovaquia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reacciona el Napoli con dos días de antelación. Tiene dos días para preparar este partido contra el Fútbol Club Barcelona. Yo sigo pensando que pueden sacar un resultado positivo y sigo pensando, y estoy de acuerdísimo contigo, de que un empate puede ser un resultado más que probable en este encuentro.
Muy bien, mañana por la noche, estamos hablando miércoles a las 8 p.m., arranca la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Balompié Norteamericano, y el partido inaugural, que lo adelantaron no uno, no dos, sino que tres días, porque este partido inicialmente se iba a jugar el sábado. Pero como se trata del Inter Miami, y claro, todavía no sabemos si juega Leo Messi, porque la salud de Leo Messi es secreto de Estado, ¿ok? Hoy por hoy yo no he leído nada que diga que no va a jugar. Pero mañana a las 8 p.m. el Inter de Miami, aquí mismo en Fort Lauderdale, a unos 45 kilómetros de nuestros estudios centrales, contra Real Salt Lake. ¿Quién te parece?
Bueno, pues que me parece un partido bien interesante, realmente un partido que contra un equipo muy bueno. El Real Salt Lake es un equipo, digamos, histórico de la MLS, un equipo que siempre está luchando, que siempre está metido en puestos de playoff. Y que tiene un cubano en sus filas. Ojo, mañana puede jugar, incluso estoy seguro que va a jugar, porque es un cubano bastante importante, se llama Michael Chang, es una pieza bastante importante para el Real Salt Lake, así que los que vayan allí al Drive Pink Stadium van a disfrutar no solo de Messi, sino también de ver a Michael Chang, que actualmente es el único, después del retiro ya oficial de Osvaldo Alonso, la leyenda del fútbol cubano, es el único cubano que tenemos en la MLS, y mañana perfectamente podría haber encontrarse con Lionel Messi. A mí me parece que después de la pretemporada que han tenido Pepe, el Inter de Miami, que recuerden, ganar un solo partido y contra un equipo armado, ¿no? Parece que armado para que ganara el Inter de Miami, porque Hong Kong Team, eso, fíjense que el único partido que gana Miami es el único equipo que no existe en la realidad, porque es como un equipo todos estrellas de una provincia. Hong Kong es un país, pero ya saben cómo es, ¿no? Es como una provincia también, es un pequeño país, y bueno, ganaron 4-1, pero lo demás fueron 1, 2, 3, 4 derrotas y 2 empates. Es decir, no tuvieron buena pretemporada, pero yo espero que ya a partir de ahora que se diga, como lo dije el otro día, que digan play ball. Yo creo que el Inter puede ganar ese partido de mañana. Vamos a esperar el resultado, pero yo espero un partido favorable para el Inter de Miami. Tienen que empezar con buen pie.
Bueno, uno pensaría que sí, pero este equipo ha sido una montaña rusa. La cosa más inconsistente que yo he visto en mi vida, desde el año pasado, no ahora, durante todo el año pasado, durante la pretemporada, vamos a ver cómo arrancan. Daguito, es un dato muy curioso eso de Michael Chang. Aquí en Miami yo estoy totalmente seguro que son poquitos y contados los cubanos que saben que Leo Messi milita con el Inter de Miami, pero que no saben quién es Michael Chang, y mucho menos que juega para el Real Salt Lake.
Sí, y por eso lo decimos aquí en exclusiva. Yo creo que, a ver, los que siguen el fútbol cubano y tienen algún contacto con el fútbol cubano saben quién es Michael Chang, porque ya digo, el chino, como le dicen, es uno de los mejores futbolistas de la actualidad de Cuba, y mañana vamos a tener el placer, si Dios quiere, de verlo jugar ahí junto con Messi, ¿no? Pero sí, lo que tú dices, nunca más, nunca has estado más cerca de la verdad que decir que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera, no lo van a conocer, es decir, pasan por delante de ellos y no lo van a conocer, no van a pedirle un autógrafo, ¿no? Pero bueno, la oportunidad para avisar que mañana puede jugar y que el gran cubano, la gran comunidad de cubanos que va a haber ahí en el estadio, van a poder disfrutar de él o conocerlo al menos.
Sí, a ver, Taquito, dime la verdad. ¿Tú te vas a despertar a las 2 de la madrugada a saber cómo va el partido entre el Inter y el Real?
A mí me cae 2 de la mañana de jueves. Muy probablemente vea quizás el primer tiempo por cuestiones de trabajo y sobre todo porque vamos a comentarlo aquí. Pero la verdad es que no sé si el partido completo, porque el partido completo terminaría a las 4 de la mañana. Es un horario muy malo para un partido que se podría seguir en Europa, Pepe, que lo están vendiendo en Europa, porque aquí hay compañías que están vendiendo ese partido, pero no entiendo por qué lo ponen a las 2 de la mañana, seriamente, te lo digo. Podría ser el estilo 6:30 o algo así, pero es que como es un miércoles, claro, es que es complicado porque la gente trabaja, pero es un horario muy malo aquí en España, un país que muy probablemente sea junto con Argentina el país que más sigue a Messi, es decir, hizo su carrera aquí, Messi. Correcto. Es más, Messi es ciudadano español, tiene nacionalidad española, y vino desde muy temprano para acá, y sin embargo a las 2 de la mañana yo creo que ese horario está bastante loco.
Bueno, yo me imagino que es porque Apple TV compró los derechos para transmitir en Estados Unidos los partidos de el Inter Miami, Leo Messi y la MLS, y ellos saben muy bien que la hora pico para ver televisión en un miércoles arranca a las 8 de la noche después de que todo el mundo ha cenado, y entonces como el fútbol no es la pelota y todo el mundo sabe que terminan 2 horas, entonces a las 10 p.m. todo el mundo para la cama. Yo estoy de acuerdo contigo, si fueran un poquitín más inteligentes lo comenzarían más temprano para que la gente lo pueda ver en otros lugares, no solamente en Estados Unidos, pero también ellos están pensando que las 8 p.m. costa este en Estados Unidos son las 5 p.m. en la costa del Pacífico.
Esa es la gran situación, es decir, es que Estados Unidos es un país grandísimo y que los americanos de la costa, como tú dices, del oeste, lo verán bien tempranito, y bueno, pues tienen que pensar primero en el público norteamericano, ¿verdad? Que son los que están pagando ahora, los Season Pass y...
Ahora, el público europeo pagaría mucho más que el público americano, porque aquí en este país, aún con Leo Messi, yo conozco mucha gente que no tienen ni idea que hay una liga de fútbol en este país. Ok, estamos hablando de gente que nació aquí, se crió aquí y simplemente no les interesa el fútbol soccer. Así que
yo creo que sí, que tendrían un público tremendo, y aparte es una manera de expandir la MLS, ¿no? Europa. Es como la invasión contraria, ¿no? Es decir, el fútbol americano, entiéndeme como fútbol americano, el soccer, invadiendo Europa, ¿no? Porque estoy seguro que la gente lo va a ver. A Messi. Correcto. Lo quieren ver siempre.
El Super Bowl lo comenzaron a las 6:30 para que gente en Europa lo pudiera ver sin ningún problema, para que tú veas. Así que...
Sí, sí.
Muy bien. Taquito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos otra vez el viernes para resumir todo lo que ha ocurrido en el mundo del soccer, no solamente en Europa, también en Estados Unidos. Un abrazo para ti. Ahora sí, Mr. Moa, ¿qué te parece el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, en su página digital de hoy, la cadena deportiva ESPN, la más importante y poderosa del país, acaba de dar a conocer un estudio del béisbol de las grandes ligas de expansión de 30 a 32 clubes antes de la temporada o quizás para la temporada 2030 del béisbol de las mayores. Eso significa, recuerden que la MLB, su última expansión fue en el 98, con los Diamondbacks de Arizona y los Tampa Bay Rays. Antes de eso, había sido en el 93 con los Marlins de la Florida y los Rockies de Colorado. Antes de eso, en el 77 con Seattle y Toronto. Antes de eso, en el 69 con los Expos de Montreal. En fin, en 1960, cuando el Guajiro Peña jugaba pelota de grandes ligas, solamente habían 16 clubes en el béisbol de las mayores. ¿Oyeron bien? 16. Y ahora, podríamos tener 32 en el año 2030. ¿Qué significa esto? Talento diluido. A ver si ustedes pueden comprender lo que estoy diciendo. El Guajiro Peña decía aquí, ustedes sabían que él decía muchas cosas raras, pero en una de las cosas que él decía mucho, y yo le prestaba mucha atención, él decía, cuando yo jugaba pelota había que ser pelotero de verdad. Hoy en día la mitad de los jugadores del béisbol de las grandes ligas simplemente se morirían de hambre y no podrían estar jugando. Tiene razón. Cuando uno tiene 32 equipos de grandes ligas, significa que van a haber muchos peloteros que simplemente no estarían en las mayores, pero alguien tiene que estar ahí para lanzar y batear todos estos partidos. Así que talento diluido significa justamente eso, que al tener 32 clubes de grandes ligas, aunque tengas efectividad de 5.50, alguien tiene que lanzar los partidos para los nuevos equipos. ¿Y cuáles son las ciudades favoritas en este momento para tener nuevos clubes en el béisbol de las grandes ligas para quizás la temporada 2030? Charlotte, Carolina del Sur, Portland, Oregón, Nashville, Tennessee, Montreal, Canadá, Salt Lake City, Utah y Vancouver, Canadá. También está la posibilidad de Las Vegas si es que los Atléticos de Oakland no terminan mudándose a Las Vegas. Las Vegas sería la favorita entonces para un nuevo club de grandes ligas. Y también tendríamos 16 clubes en cada liga y también tendríamos una reestructuración de las divisiones, algo parecido al fútbol americano, que en vez de tener 3 divisiones de 5, podríamos tener 4 divisiones de 4 en cada liga. Así que todo esto está por ver. Lo que yo sí les quiero decir es que el béisbol de las grandes ligas ha tomado esto muy en serio y yo apostaría cualquier cosa que vamos a tener algún día, quizás en el año 2030, quizás un poquito más tarde, 32 clubes en el béisbol de las mayores. Muy bien, Mr. Moa, ¿qué te parece ahora si nos vamos con la sección favorita de Mr. Juan Pendas, el baloncesto profesional de la NBA? Mr. Juan, te lo dije la semana pasada. En un área donde podrían, con un total de 400 y pico millones de televidentes, solo 4,6 millones de televidentes se molestaron por ver el juego de las estrellas del baloncesto de la NBA. Eso significa una reducción de 20% del año 2020. ¿Qué te parece?
Una sola palabra. Horrible, sinceramente. ¿Qué quiere que te diga? Mira, no, sí. Yo creo que esto se ha vuelto más como un espectáculo que de verdad un partido. Yo me recuerdo que si vamos a ir hacia atrás, o sea, en la década de los 70, se veía un partido de a veces por debajo de los 100 puntos o 102 a 105, cosas así. Hoy por hoy, a ver cuál es el equipo que más anota, yo creo que lo hicieron, no sé si a propósito, de romper el récord que estaba en el 2016, donde habían anotado el conjunto del oeste 196 puntos contra 173. Después, en el 2017, se anotó más puntos en total, pero no lograron romper el récord del oeste, que el oeste ganó también 192 a 182. Pero este 2024, un récord total, 211 puntos. Se dice fácil, pero señores, 211 puntos. La conferencia del este, te lo dije, que tenía la posibilidad de ganar, sí, por el triple, y eso fue lo que hicieron. Estamos hablando de cerca, si no me equivoco, más de 40 triples, algo fuera de serie. O sea, era como coge y tira, coge y tira. O sea, entre Damon Lillard y Haliburton, más de 20 triples entre los,
sí,
dos.
Pero eso...
Entonces yo pensé que cuando habían regresado al estilo antiguo del oeste contra el este, iba a haber un poco más de competitividad, ¿ok? Y no fue así, no fue así. Definitivamente fue a ver quién más se anotaba. Es increíble porque este equipo del este, en los últimos 5 años, en la competencia del este contra el oeste, llevan 4 victorias consecutivas. No cuando LeBron contra Giannis o LeBron contra Kevin Durant o viceversa. ¿Tú me entiendes? No ese estilo, porque hubo unos 6 años que se mermó, o sea, lo que era el oeste contra el este. Pero en los últimos 5 años que han dividido, está 4-0. Y en realidad 4-1 en lo que es en los últimos 5 años el oeste contra el este. Ahora, Carl Anthony Towns, tremendo partido. Yo creo que él es el que tenía que haber hecho, a pesar de que su equipo perdió, el MVP de ese partido, y eso ha pasado otras veces. Pero como perdió, se lo dieron a Damon Lillard. Pero los números que puso Carl Anthony Towns fueron fuera de serie, viniendo del banco. 50 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, mientras que Lillard solamente 39 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes. O sea que los números estuvieron superiores a largo. 11 puntos más, 8 rebotes contra 3. Y claro, en asistencia, Lillard es lo mejor que sabe hacer.
Yo me metí en varios lugares hoy deportivos, como Sports Illustrated, The Bleacher Report, y los comentarios después del artículo del Juego de las Estrellas, hay mucha gente diciendo que ya el Juego de las Estrellas en la NBA no debería de jugarse, es demasiado aburrido, es una pérdida de tiempo, la televisión pierde plata todos los años, yo no sé qué está pensando ahí TNT o TBS, yo en dando el juego
TNT
de
TNT fue el que lo dijo este año.
Porque, mira, yo te digo una cosa, yo no conozco ni una sola persona, ni siquiera Champi, que vio el Juego de las Estrellas de la NBA. Y Champi algún día, en algún momento dado, era el fanático número uno del baloncesto que yo conocía. Y ya ni siquiera él se molesta por ver el Juego de la NBA Estrellas.
¿Sabes? Este año sí lo vi, el año pasado no lo vi, te voy a ser sincero. Claro, vi las estadísticas después, pero este año sí lo vi porque pensé que iba a ser un cambio a favor de la NBA.
Que yo conozco.
No. Hubo casi 5
bueno,
millones.
Que yo conozca. 5 millones de 400 y pico millones.
Bueno, así es. Recuérdate que hay mucha gente haciendo, además, tocó en un fin de semana feriado también, que mucha gente se van de vacaciones o a pasear con la familia. Pero una de las cosas que yo creo que deberían de hacer este Juego de las Estrellas es los concursos. Pero el juego lo deben de eliminar. Pero definitivamente, mira, se esperaba un momento espectacular, primera vez en la historia que pasa esto en la NBA, que Stephen Curry se ve contra la mejor triplista de la WNBA, sí. Sabrina Ionescu. Fue algo excepcional, aunque Ionescu al final como que perdió ese tiro de larga distancia, pero comenzó con 7-0.
Correcto.
O sea, anotando los primeros 7 lanzamientos y terminaron ahí rayando 29 puntos para Curry, 26. A pesar de que el récord de triples lo tiene Ionescu con 37 puntos, fallando solamente un solo tiro en la final, que logró ser 37 puntos. El récord lo tiene Stephen Curry con 31 puntos en tiros de larga distancia en la competencia de triples.
Si esta mujer hubiera ganado, ¿qué estaríamos pensando ahora? ¿Que va a firmar con un equipo de la NBA?
No es firmar con un equipo de la NBA, pero lo puede hacer, lo puede hacer, lo puede hacer definitivamente.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Ahora, esto se puede tornar en una competencia de que puede haber una revancha para el año que viene, o pueden agregar más jugadores, lo mismo femeninos que masculinos, en este estilo de torneo. Pero bueno, felicidades para Curry, que sigue siendo, yo diría, que uno de los triplistas, y la verdad, y ese récord va a seguir subiendo y subiendo, porque romperlo va a ser sumamente difícil. Los Pacers de Indiana lograron el concurso de habilidades. Haliburton, Maturin y Turner lograron la victoria y llevándose el equipo local ese trofeo. Compitieron contra Anthony Edwards, Paolo Banchero, Víctor Wembanyama y también el equipo de Trae Young, Tyrese Maxey y Scottie Barnes. Yo una de las cosas que vi que estuvo deslucido una vez más, pero yo creo que podía haber habido más competencia, fue el donqueo que lo ganó por segunda vez McClan contra Jaylen Brown.
Muchas gracias, damas y caballeros. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.